revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos, querida familia y amigos de nuestro programa Revelación. Qué gusto de encontrarnos nuevamente a través de este medio. Quien les habla, Noé Álvarez, los saluda y les desea a todos la recepción abundante de las más ricas bendiciones celestiales. Mis queridos amigos, qué hermoso es saber que Dios nos ofrece su compañía incondicional en todo momento. Así que, cuando por la mañana despiertes y estés listo para salir de casa e ir al trabajo, dile a Jesús: Jesús, ven conmigo. Cuando sientas ganas de llorar, dile: Jesús, abrázame. Cuando te sientas feliz, dile: Jesús, te adoro. Cuando hagas cualquier cosa, dile: Jesús, ayúdame. Cuando cometas un error, dile: Jesús, perdóname. Y cuando tu día haya terminado y te vayas a dormir, dile: gracias, Jesús, por haber estado el día conmigo. Y ahora, cuida de mí mientras duermo, que mañana cuando despierte te invitaré nuevamente para que pases el día conmigo. Amén. Amigo querido, si quieres vivir feliz y en paz diariamente, abrázate de Jesús y dile como Jacob: no te dejaré si no me bendices. Génesis 32:26. Y ahora llegó el momento de pasar los micrófonos al Dr. Henry Barrios y decirle: bienvenido, Dr. Barrios, y gracias por sus consejos semanales. Tan pronto él termine, el Pastor Rolando de los Ríos nos trae el mensaje de hoy, que lleva como título: confía en Dios. Y ahora, por favor, no cambies el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Estar soltero, casado, divorciado o viudo podría marcar la diferencia en el riesgo de sufrir un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, así como la supervivencia en ambos casos. Tras analizar la evidencia científica existente, un equipo de investigadores de Inglaterra ha confirmado cómo el estado civil afecta a la prevalencia de estas enfermedades. Mientras la soltería se asocia con un 55% de mayor riesgo de muerte por accidente cerebrovascular, el divorcio lo incrementa en un 16%. El matrimonio podría disminuir e incluso prevenir la posibilidad de sufrir un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en revista Heart, que subraya cómo mantener una relación sentimental estable podría influir en el riesgo de muerte asociado. Un grupo de científicos de la Universidad de Keele, en Newcastle, Reino Unido, ha analizado 225 estudios publicados entre 1963 y el 2015 sobre el impacto del estado civil en la salud cardiovascular. Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora, realizadas en estos individuos de 42 y 77 años procedentes de Europa, Escandinavia, América del Norte, Oriente Medio y Asia, analizaron un total de 2 millones de participantes para aclarar esa cuestión a través de un análisis conjunto. En el estudio publicado, liderado por la Universidad de Keele y la Universidad de Manchester, se sugiere el incluir el estado civil como un factor de riesgo que influye tanto en la posibilidad de sufrir enfermedad cardíaca, un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular, como de sobrevivir a estos episodios. Estar soltero no solo se asocia con un mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, sino también con el riesgo de no sobrevivir a estas. O sea, que se incrementa el riesgo de no sobrevivir a un ataque cerebrovascular. El matrimonio evidentemente tendría beneficios. El análisis revela que, en comparación a las personas casadas, las divorciadas, viudas o que nunca han formado parte de un matrimonio presentan un 42% más de riesgo de enfermedades cardiovasculares y un 16% más en el caso de patologías cardiovasculares relacionadas con las arterias coronarias. Estar soltero también se asocia con un mayor riesgo de morir por estas causas. 42% más de enfermedad coronaria y 55% más de accidente cerebrovascular. En las casadas, las personas casadas y con matrimonio estable, el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares es 42% menor. Además, el divorcio se relaciona con un 35% más de riesgo de desarrollar la patología cardíaca tanto en hombres como mujeres. Sin embargo, los viudos de ambos sexos aumentan un 16% de sufrir un accidente cerebrovascular. En los que nunca se casaron, el riesgo de mortalidad es significativamente mayor. El estudio solo recoge los datos de pacientes casados, divorciados, viudos, comparándolos con los que son solteros. Existen varias teorías sobre por qué el matrimonio podría ser un protector de la salud. Esta incluye quizás la mayor rapidez en el reconocimiento y respuesta a los problemas de salud, un seguimiento más estricto de la medicación, mejor seguridad financiera, mayor bienestar y mejor redes de amistad. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios en el Edén, y le hizo una compañera idónea para poder disfrutar de la vida. Poder mantener a través del tiempo una relación, por supuesto que no es una cosa fácil, requiere amor, trabajo, paciencia y dedicación. El resultado final es más y mejor calidad de vida. El ser humano ha estado destruyendo lo que Dios en su sabiduría instauró en un principio, y por lo tanto está cosechando ahora justamente menos vida y menos calidad de vida. Dios es sabio, debemos confiar en Él.
Saludo a mis queridos amigos que con tanto cariño nos escuchan. Yo digo mis viejos amigos a través de los años. Le habla el pastor Rolando de los Ríos y estoy ocupando el lugar del pastor Abdiel del Toro. Él, nuestro director, no pudo estar con nosotros por causas ajenas a su voluntad, pero me encomendó un privilegio muy grande el poder yo regresar al micrófono y compartir con ustedes el mensaje de esta ocasión. En efecto, el tema de hoy es muy importante porque tiene que ver con esa acción de Dios para sostener a aquel que en Él confía. Y está basado, mis amigos, en el Salmo 25, el versículo 3. Y yo quiero leer el texto y después procedemos a comentar algo sobre él. Este Salmo nos dice algo impresionante. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti, refiriéndose a Dios, será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Esos rebeldes sin causa. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, quizá antes que otra cosa, me gustaría analizar un poquito lo que representa este Salmo 25. Según nos dice el comentario bíblico sobre este tema, nos dice que es este el segundo de los salmos acrósticos o alfabéticos. Es una oración que comprende algunos aspectos de la vida devocional, como la súplica, la confesión de fe y el arrepentimiento. Al igual que los otros salmos acrósticos, este no presenta ningún desarrollo lógico de los pensamientos, es más bien una colección de expresiones devocionales independientes que han sido organizadas en orden alfabético. Esto es interesante. El tema central es que Dios guía y enseña a los que son de espíritu humilde y dócil. Es interesante porque dice acá que este salmo tiene tantos versículos como letras del alfabeto hebreo, es decir, 22 letras. El acróstico consiste en comenzar el primer versículo con la primera letra, el segundo versículo con la segunda letra y así sucesivamente. Es interesante la manera como los salmos fueron escritos. Es que verdaderamente cada salmo llega a nosotros ya, yo diría, como desafortunadamente afectado por la traducción, por la cultura, etcétera, porque aunque la Biblia es la misma y la palabra de Dios vive y permanece para siempre, mis amados radioyentes, hay una verdad real y es que no podemos evitar que las riquezas de la lengua original se pierdan. En primer lugar, vamos a decir que era una canción, una de las tantas canciones que compuso el rey David. Linda. Este Salmo 25 es rico en belleza y que de hecho él lo cantó, pero lo que sucede es que en aquel tiempo, tristemente, no se conocía todavía la escritura de la música. Como hoy, que sabemos que a través del pentagrama nos llega a nosotros la música de una canción antigua y hoy día llega un pianista, un músico, y ejecuta mirando el pentagrama la belleza de esa música. En aquel tiempo no existía, así que a duras penas nos llega por inspiración de Dios y por providencia divina que nos llegue la letra de esa canción. Pero todavía sí se afecta porque nosotros en la lengua castellana no tenemos la forma de que podamos traducir cada palabra con la forma original del hebreo antiguo. Ahora, noten ustedes que este salmo es un salmo acróstico o, como dice allí, alfabético, porque el primer verso comienza con la primera letra. Es como si dijéramos nosotros en español que el primer verso comienza con A y el segundo empieza con B y el tercero empieza con C. Es una obra preciosa, aunque no mantiene todo el salmo una conexión completa sobre un solo tema, sino que cada verso es como si fuera un proverbio o una emisión de una idea filosófica, espiritual. Es algo maravilloso, precioso. Y el Salmo 25, pero ahora el versículo 3, llega específicamente a presentar una verdad relacionada con el hombre y Dios, cómo él responde a la voluntad de Dios. Por eso repito otra vez el Salmo, según la versión Reina Valera 1960, que es una de las más populares. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Bueno, voy a leer este Salmo en una versión más moderna, muy popular. Es la versión llamada La Traducción en Lenguaje Actual. Y nos dice así: tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían, la vergüenza deben pasarla los que traicionan a otros. Así dice esta versión más actualizada. Así que cuando miramos esto nos damos cuenta de que el salmista David reconoce que pasar la vergüenza ante los demás no es algo que debe ocurrirle al que cree en Dios, al que confía en Él, porque el que confía en Dios no será avergonzado. Más bien aquellos que son capaces de traicionar a sus amigos, a los demás, esos son esos que se rebelan sin causa, son aquellos que no tienen razón para hacer las cosas mal hechas, son los que, mis amados amigos radioyentes, son los que deben ser avergonzados. Una de las cosas más terribles que le sucede a un cristiano es que traten de ponerlo en ridículo. Y yo te pregunto, que me estás escuchando, ¿no te ha sucedido alguna vez eso a ti? ¿Que alguien se ha burlado de tu fe? ¿Que alguien ha querido ridiculizar que tú seas un creyente en Dios? Es admirable que en el tiempo que vivimos nosotros, y sobre todo que residamos en una nación como esta, donde emitimos este programa, los Estados Unidos de Norteamérica, donde se funda una nación con los padres peregrinos allá por los años 1600, basados precisamente aquellos en su fe cristiana y en su vida de Europa, por ser ridiculizados allá por creer lo que la Biblia les enseñaba y no las creencias religiosas antojadizas de su época. Entonces ellos creían lo que la Biblia decía en vez de esos conceptos humanos, aunque parecían muy religiosos, y escaparon en una nave, en un barco, buscando nuevas tierras, América, donde pudieran ellos adorar con toda la libertad que ellos realmente merecían. Hoy día, mis amigos, es admirable que en nuestras universidades americanas, como otras, se empiece a poner en tela de juicio la creencia en Dios. Es más fácil para estos nuevos intelectuales creer que el hombre ha venido como resultado de una evolución prácticamente interminable desde las especies más inferiores. Que nosotros procedemos del simio o de cualquier animal unicelular, o que somos sencillamente el resultado de la casualidad, pero nunca que una mano poderosa de un Dios omnipotente haya puesto en orden todas las especies, en que, por cierto, la lógica nos dice que es mucho más fácil creer esa verdad creacionista que nos hace ver que todas las cosas hoy siguen todavía según su orden y su especie. Sin embargo, bueno, en honor a la libertad de expresión y de creencias, tenemos que respetar lo que cree cada cual. Pero por favor, ¿por qué no van a respetar nuestra creencia también? Me he encontrado con jóvenes cristianos que se me han acercado y me han confesado la prueba que están pasando en la universidad porque caen en ridículo delante de los demás. Y ahí se les prueba, como si fueran, yo diría, animalitos de especies raras que llegan al aula porque todavía creen en eso anticuado que se llama creer en Dios, que Él fue el que creó todas las cosas. Esto da vergüenza. Yo estaba mencionando en un programa hace ya unos pocos años, aquí ante este micrófono, de la propuesta de ley que hizo el entonces presidente del país, George W. Bush. Él propuso que se permitiera en nuestros centros estudiantiles enseñar la teoría de la creación con la misma igualdad que se enseña la teoría de la evolución. Y eso es lo que se está enseñando hoy, la teoría de la evolución. Una teoría propuesta por Carlos Darwin y apoyada por todas las filosofías ateas del mundo, entre ellos el materialismo dialéctico propulsado por Carlos Marx, Vladimir Ilich Lenin y otros tantos fundadores del materialismo dialéctico. El ateísmo, digámoslo en otras palabras, con todo respeto. Pero la realidad es que cuando el presidente propuso para que se pudiera permitir al joven estudiante la opción de creer o no creer, por lo tanto, enséñese también con igual libertad la teoría de la creación, o sea, Dios creó, mientras que también se sigue enseñando la teoría de la evolución, descendemos del mono, por ejemplo. Y saben ustedes que la respuesta es impresionante. Le dijeron allí los grandes educadores: no podemos enseñar la teoría de la creación porque no es científicamente comprobable. Científicamente comprobable. Y ahora pregunto yo, ¿y acaso la teoría de la evolución es científicamente comprobable? Se puede comprobar científicamente que nosotros hemos descendido de una cadena evolutiva. Es una teoría, amigos. Bueno, vamos a pensar que la teoría de la creación es otra teoría. Sí, pero oígame, hace falta más fe para creer la teoría de la evolución que la creación, porque nosotros por sentido lógico entendemos la ley de la causa y del efecto, que te hace ver que todo efecto tiene una causa. Y si todo en este mundo existe, tiene que tener una causa. Amigos, para mí es más fácil creer en Dios. Créanmelo, porque es más lógico. Está más acorde aún hasta con el alma de uno, con la manera de razonar, de lo que yo llamo lógica. Y aunque la Biblia no es un libro de lógica, todo lo que ella enseña es lógico. No cabe dudas. Bueno, volvamos a nuestro tema que hoy tratamos. Sí, muchas veces nuestros jóvenes son puestos en ridículo. Y ya lo he dicho. Pero dice la Escritura en el Salmo 25:3 que los que deben ser ridiculizados son los que traicionan, son los que faltan a la verdad y a la lealtad. Mis amados amigos, les ruego a Dios que me los bendiga y que hoy sea un día en que no seamos avergonzados, porque aun cuando otros traten de hacerlo, tú tienes una conciencia limpia con Dios, y aquellos que confían en el Señor nunca serán con razón avergonzados. Que Dios te bendiga y que hoy sea un día de victoria poderosa para cada uno de ustedes. Hasta pronto.
La brisa estaba serena cuando aquella noche el Hijo de Dios hecho hombre allí se entregó. Como preso fue prendido y no se resistió, y fue humillado por las culpas que hicimos tú y yo. O así llevado entre la gente por quien él sufrió, solitario. Estaba serena y así vivo en Cristo. Llevó mi pecado en sus hombros, su vida ofrendó. No encontrarás nadie que negarte su amor, su sacrificio en el Calvario te ofrece el perdón. Si tú crees que tiene precio el dolor que él sintió, solitario.
Y tus olas todas.
solo su mirar. La, 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 la.
La confesión trae salvación. Es el tema para la próxima semana. Hoy hemos reconfirmado que confiar en Dios paga muy buenos dividendos. La próxima semana reconfirmaremos que la salvación tiene una puerta de entrada. El pastor Abdiel del Toro estará nuevamente con nosotros. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.